Tenemos al ministro de Trabajo y Seguridad Social acá. ¿Qué música pones? Bueno, usted está bailando en varias bailantas, ¿no?
Bien.
Sí. Buen día.
Buen día.
Pablo Mieres, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado de estar por acá. Bueno, enfrentando distintas circunstancias, pero con resultados que yo creo que son favorables, sí. Positivos, en materia de empleo. Vamos encaminados en la recuperación del salario y estamos en el proceso de votar en la segunda Cámara en el Parlamento la reforma de la Seguridad Social. O sea que como balance...
Es un balance que usted, ministro de Trabajo y Seguridad Social, sí. Lo encuentra positivo. Sí. Pero déjeme empezar por otro lado, por la noticia que ayer fue en alguna medida tapa en todos lados. La pregunta es al ministro, ¿no? Porque a veces es muy difícil ver a un presidente y su gabinete y ver cómo es la vida del ministro, ¿no? Un ministro, ese cargo de Estado tan tan complicado, tan complejo, que tiene también un desgaste, es el segundo después del presidente. Y ayer tuvimos el anuncio de prácticamente la modificación completa del comando del Ministerio del Interior, un anuncio que yo no sé si llega en hora, llega temprano, llega tarde, pero ¿cuál es el impacto que tiene en el gabinete que el ministro Luis Alberto Heber mueva al uno y después a Berriel, sabiendo que también va a renunciar el director de inteligencia? Sí. O sea, se desarmó completamente el comando del Ministerio del Interior, señalado en este momento por la oposición por varios motivos.
Sí, a ver, yo no conozco, digamos, los procesos internos dentro del Ministerio del Interior, porque no me corresponde. Desde una mirada externa, uno siente que a cierta altura, cuando hay algunas circunstancias, y ahí estoy hablando como dirigente del Partido Independiente,
eso buscaba,
no
sí.
como ministro, y hay señalamientos sobre actuaciones de algunos de estos jerarcas, no de todos, vinculadas a eventuales conductas que no son las debidas desde el punto de vista... Me estoy refiriendo a los chats y los audios de Astesiano, más allá de que esas cosas hayan ocurrido o no, porque en definitiva uno no sabe cuánto hay de bandera de parte de los actores o de realidades, pero independientemente de eso, no habla bien de un rol que tiene que tener otras características. Me parece que va por ahí el problema. Después, en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad, yo creo que seguimos teniendo resultados en términos generales, salvo en el caso de los homicidios, muy positivos desde el punto de vista de la recuperación de la seguridad en lo que tiene que ver con rapiñas, con hurtos. Ahí hay situaciones positivas. También tenemos pendiente el tema de la violencia de género. Ahí uh-huh. hay resultados que hablan de una situación estancada en cuanto a la posibilidad de reducción, pero reconozco que en esa área la capacidad que tiene la política de seguridad en sentido estricto es mucho más limitada, porque son fenómenos que ocurren a nivel de la vida cotidiana de la gente, casi del ámbito privado, y entonces incidir allí, más bien se incide con otras políticas que tienen que ver más con políticas sociales, con políticas de género, que por supuesto hay que desarrollar y donde nosotros estamos directamente involucrados a través de Mónica Botero en el Instituto de las Mujeres,
¿no? Y como ministro de Trabajo, ¿qué le pareció en el caso Astesiano, obviamente, porque tiene aristas varias, la repercusión con la solicitud de analizar las cámaras en torno al accidente del presidente del PIT-CNT cuando alcoholizado protagonizó un accidente múltiple allí en Punta Carretas?
Me parece absolutamente rechazable. Son prácticas que no deben ocurrir. Lo que sí está claro, porque me parece que esto es importante decirlo, porque lo que está claro es que hasta ahora no ha habido un solo dato, una sola información que demuestre que el gobierno...
Que el seguimiento se hizo, dice usted.
Sí. No, y que los responsables... No, seguimiento no hubo, en todo caso lo que aparece en esos audios es recuperar información, bueno, los videos para ver qué hizo el presidente del PIT-CNT. Me parece absolutamente censurable, rechazable y contrario a las prácticas en un Estado democrático. Pero digo, en todos los casos referidos por Astesiano, los chats y todo eso, en ningún caso aparece una línea de decisión del gobierno. Es decir, acá no hubo decisiones del gobierno. Este señor hacía cosas.
Pero usted comparte la teoría de que algunos de que el Fibra, como se lo conocía, es un chanta que hacía cosas por teléfono que no llegaban a concretarse.
Yo nunca lo conocí, lo tenía de vista, pero nunca ni siquiera hablé, ni tengo contacto con él, nunca tuve contacto con él, ni nada.
Ahora, también es verdad que sea usted.
Pero que es un
antes
personaje increíble.
Sí,
¿no? Porque...
pero si usted lo hubiera llamado el custodia del presidente, usted lo tiene que atender.
Por supuesto, como atiendo a un pueblo, a un vecino, a cualquier persona,
bueno,
que me
pero
pide.
Pero si llama el custodio
para
del
hablar.
Presidente, en un país como el Uruguay, cuando llama el custodio del presidente, sí, la gente lo atiende.
Sí, por supuesto, pero eso es lo lógico, pero por eso digo...
El tema que avanzó más allá, el custodio del presidente,
claro,
pedía favores personales...
Ahora, si él a mí me plantea un pedido de algo que a mí me parece que no es regular, es decir, que no está acorde a las normas, obviamente no voy a cumplir con esa solicitud.
Sí, pero
con
eso
esa solicitud.
¿Se dice en el chat o directamente no se cumple?
Bueno, eso varía según las personas.
Claro.
Pero lo que yo digo es que atrás de todo esto, primero que hay, a ver, y acá no estoy responsabilizando a los medios, a los periodistas, porque me parece que los periodistas hacen lo que tienen que hacer. Cuando la información llega, la informan. Pero hay alguien que está violando las leyes, porque todas estas cosas son reservadas legalmente. Todos,
bueno,
estos audios,
salió
estos chats,
de fiscalía.
Por eso, entonces, hay algún funcionario que está cometiendo delito, que ha cometido delito y que probablemente está cometiendo delito. Y increíblemente se ha abierto una línea de investigación sobre ese tema, pero no se aclara.
Y lo más grave, se dosifica la información.
Exactamente, y lo más grave es que no solo se consiguió una información que es jurídicamente reservada y que no debería estar circulando, sino que además se administra con criterio político para ir generando, y la prueba del 9 es que en enero no ocurrió ninguna filtración cuando la gente está de vacaciones, en otra cosa, y apenas empieza otra vez la actividad política, págate, empiezan a aparecer de vuelta chats, audios, esas cosas hay que analizarlas, porque los periodistas que reciben un audio o un chat, obviamente, primero deben reservar la fuente, ok, me parece perfecto, y segundo, deben difundir, porque es una información que se evalúa como de interés público.
Sí.
De acuerdo. Ahora, esa información de interés público es de un origen que jurídicamente está reservado, porque es parte de una indagatoria judicial a nivel de la fiscalía, y yo digo, a esta altura, la gran pregunta es... ¿cuándo vamos a saber quién violó la ley? Porque yo me acuerdo que cuando pasó el caso Sendoya, que a Sendoya le pasaban información de una fiscalía, hubo un funcionario que fue detectado,
sí,
determinado y procesado por la justicia.
Sí.
Esto lleva varios meses, además, no es que empezó ahora, ¿no?
Dos meses o tres y siguen las filtraciones dosificadas, como tú decías, como por cuentagotas, con un cálculo político y estratégico. Y esas cosas son deleznables también. O sea, muy deleznable toda la conducta de Astesiano. Sí. Pero a ver, ¿qué hizo el gobierno frente a lo que pasa con Astesiano? Cuando se enteran que hay una... Cuando la fiscal lo va a buscar. Porque además, ese es el tema. El gobierno se entera cuando la fiscal venía indagando. Lo va a buscar y el señor va preso y está preso. Y nadie lo está defendiendo ni nadie está justificando su actuación. Y sin embargo... El Frente Amplio monta todo un escenario sobre esto, yo lo dije a fin del año pasado, olvidándose de que cuando ellos tuvieron cosas de jerarcas, ahí sí, de jerarcas públicos, no de un security del presidente, no del jefe de la custodia presidencial, de jerarcas públicos, para empezar, de un vicepresidente de la República, nos pidieron a nosotros... cuidado, decoro en el manejo de las cosas cuando renunció el vicepresidente y que no habláramos en la sesión del Senado. Nos pidió Topolansky y la que en aquel entonces pobre que falleció, Daisy Tourné, nos pidieron que en virtud de no afectar la imagen del país, habláramos.
Se bajaron cambios.
Sí, y Iturralde se quería revelar también. Iturralde quería hablar,
nosotros decidimos, bueno, yo creo que sí. Mirado hoy en la perspectiva del tiempo... Probablemente haya sido un error porque en los anales parlamentarios va a quedar que nadie habló
el
día que renunció el vicepresidente. Pero le aceptamos el pedido. Y la respuesta ahora de... Y bueno, el Frente Amplio tuvo muchos.
Bueno, Daisy
Tournel,
el director de casinos...
Daisy no está y Topolansky tampoco.
No, pero yo digo, la actitud del Frente Amplio tratando de convertir, de acusar de corrupción al gobierno por un caso de un tipo que no tiene ningún cargo jerárquico y que actuó por su cuenta. Por supuesto que en el tema de los pasaportes, que dicho sea de paso, la mayor parte de los pasaportes que fueron otorgados de manera ilegal, la banda esta funcionó desde 2013 y en el 2020 recién reclutaron a este señor. Pero del 2013 al 2020 gobernaron otros, que son los que hablan y levantan la voz, y yo diría tratan de desviar la atención del problema principal, que es saber quién estaba atrás del otorgamiento de los pasaportes.
¿Usted siente que usted siente que la gente se come los relatos de un lado y del otro, que la gente, o que la gente a la larga entiende dónde está la verdad de las cosas? Me refiero a los dos lados, ¿eh? Porque relatos hay de todos lados.
La gente, sin duda que cuando hay hechos, episodios de este tipo, los escucha, los recibe, porque es parte de la comidilla de
sí,
la
es vida una, política. Es una telenovela venezolana.
Claro,
sí,
exactamente. Literal. Ahora, que eso después pese en las decisiones de voto, yo creo que pesa mucho más. Si la gente siente que le va bien en la vida, si la gente siente que ha mejorado sus condiciones de vida, si hay libertad, si las cosas van bien, me parece que eso es mucho más importante que estas cuestiones, que de todas maneras, repito, con lo que pasó con Astesiano, duro con él en la justicia. Ahora, no le pretendan endilgar al gobierno.
No hay que interpelar a Heber.
De un señor, no, yo la verdad que no sé cuál es la razón en este caso. Pero evidentemente,
es un paquete, ¿no? Está el tema de las cifras.
Sí. Bueno, a ver, eso es parte de la
cárceles,
de la oposición. La oposición ve que hay cosas que no están funcionando según ellos bien, y bueno, y toma las medidas parlamentarias que correspondan. Eso no me parece mal. Y lo mismo si hay jerarcas del Ministerio del Interior que actuaron indebidamente, que eso habría que probarlo porque hay que investigarlo, pero esos intercambios de audio y chats entre Astesiano y
bueno, por algo volaron todos, Pablo.
Por eso.
Mieres, ¿a usted le parece que el Frente Amplio va a terminar con esta situación, con la caída de Heber, que es lo que buscan? Esa Heber buscan un funcionario importante, porque en el caso Marcet también se habló de este tema, pasó el de la policía científica, el de identificación civil, ahora acá en las cabezas del ministerio, pero no son ministros, no son figuras fuertes del gobierno. ¿Le parece que el Frente va por Heber?
Yo no sé, la verdad que me parece que ese tipo de actuación, así de ir por la cabeza de alguien, uno puede decir, tiene todo el derecho, la oposición puede decir, este ministro o aquel no nos merece confianza y queremos que renuncie. Eso puede ser. De hecho, en el periodo pasado ocurría. Ocurría que cuando los que estamos, claro, con Bonomi en el caso de los partidos tradicionales, y finalmente nosotros del Partido Independiente, que siempre habíamos tenido una postura menos crítica en el sentido del pedido de renuncia, sobre el final del periodo vimos que había ya una continuidad que estaba fracasando y que había necesidad de cambio, ¿no?
Sí.
O sea que la oposición reclame que algún ministro u otro, lo que fuere, tenga que renunciar, es parte de la vida política democrática. No me escandaliza. Y además es de alguna manera la función que tiene la oposición. Ahora, también la oposición tiene la función, y ahí me derivo al tema de la seguridad social, de decir qué harían ellos. Porque yo creo que acá en el debate sobre la reforma de la seguridad social hay un problema serio, que es que el Frente Amplio, que pretende gobernar y que ha dicho y sabe que este es un tema central, la reforma de la seguridad social, no ha puesto arriba de la mesa ninguna propuesta alternativa. Nosotros no sabemos qué haría el Frente si estuviera gobernando hoy o si gobierna en el próximo periodo de gobierno. No le ha dicho a nadie, a la ciudadanía, y lugar ha tenido, porque los hemos participado de la comisión de expertos, se le entregó el anteproyecto de ley, están discutiendo en el Parlamento, nada, cero idea, pura crítica, puro cuestionamiento, en la fácil además, porque siempre una reforma de la seguridad social es un tema complicado.
Discutible.
Claro, pero no sabemos qué harían ellos.
Ahora,
y me parece que eso es de una gran irresponsabilidad política, ¿no?
Vamos a ingresar en el tema de seguridad social, sin duda, porque es un poco lo que se nos viene, lo que está ahora en el Parlamento. que cómo es la mirada del ministro Mieres, Partido Independiente, hacia Cabildo Abierto, con un partido con el cual hubo algunas rispideces de entrada en la coalición, y ahora resulta que reclama cosas para discutir. Cuando hace falta un bloque, Cabildo dice, no, pero yo quiero arreglar algunas cositas antes.
A ver, entre Partido Independiente y Cabildo Abierto, como se sabe, tenemos diferencias ideológicas, políticas, sí, las hemos tenido y nadie las puede disimular ni obviar. También es cierto que en una coalición, por definición, hay socios que son distintos. Por eso es una coalición y no es un partido. Si fuera un partido, porque habría, ahí sí, habría necesidad de coincidir en cosas más relevantes. Pero en una coalición, cada partido mantiene su perfil. Y obviamente tenemos zonas de diferencias importantes con distintos temas y con posicionamiento frente a distintos temas, pero nos une el compromiso por el país. El compromiso por el país, que firmamos todos, decía que el gobierno iba a impulsar una reforma de la seguridad social. Uno puede decir, bueno, sí, está, pero el tema es qué reforma de la seguridad social. Y yo agrego, y ahí sí entro en el tema bien concreto, cuando estaba pronto el proyecto de reforma de la seguridad social para ingresar al Parlamento, hubo una reunión convocada por el presidente en donde los líderes de los partidos de la coalición, todos, acordamos con el presidente que íbamos a votar la reforma. Y ahí estuvo dada la palabra de...
¿Quién estuvo ahí? ¿Manini o Domenech?
Manini Ríos, que es el líder del Cabildo Abierto, quien habla como líder del Partido Independiente, Daniel Peña por el Partido de la Gente, y Pablo Iturralde como presidente del directorio del Partido Nacional. Y todos salimos de esa reunión y le dijimos a los medios y a la opinión pública que había acuerdo entre todos los partidos para votar este proyecto de reforma de la seguridad social. Por lo tanto, yo creo en la palabra y por lo tanto entiendo que más allá de que siga habiendo algunas diferencias, algunas se tramitaron en el Senado y alguna ha quedado pendiente, yo confío plenamente en que todos haremos honor a la palabra empeñada en esa reunión y que finalmente habrá votos de todos.
Mire, pero ¿qué pasa con los cambios que propone Cabildo? ¿Son inaplicables? O sea, ¿cambian la estructura?
Depende, hay algunas cosas que obviamente siempre se pueden...
Pues la tasa de reemplazo, ajustar, hay una diferencia de años, ¿no?
Pero ese es yo creo que el punto neurálgico es un reclamo que expresamente fue conversado antes de que el proyecto entrara al Parlamento.
Ajá, ¿cuál?
Porque el tema de cuántos años se computan de la vida laboral para determinar el haber jubilatorio.
Pues ahí cambian los números.
Y claro, exactamente.
Cambia la ecuación completamente.
Exactamente, y por eso fue conversado, y fue conversado antes de ingresar al Parlamento. Entonces no entendemos mucho, esto es mi opinión personal, por qué se insiste con un tema que fue laudado antes de ese día que todos dimos nuestra palabra de votarlo. Con lo cual, este tema de cuántos años se computan para determinar el haber jubilatorio fue acordado.
¿Entre los líderes o entre los técnicos? Porque ahí cambia, porque de repente los técnicos pueden decirle al líder que acordó.
No, entre los líderes. Ajá. Entre los líderes. Sí, eso es así.
Y el tema,
yo por eso confío que al final... estamos entre gente de palabra y que vamos a cumplir todos, ¿no?
El tema caja notarial, Cabildo Abierto lo votó en el Senado, pero planteó ahora en diputados vamos a ver este tema.
Eso es correcto y es así, porque efectivamente la caja notarial, tanto el directorio como incluso la asociación de escribanos, han planteado reparos y dudas con respecto a cuál va a ser su situación en el nuevo régimen. Ellos pretenden que la caja notarial no esté alcanzada por el nuevo sistema que se proyecta a 20 años de unificación del sistema de seguridad social. Y hay un diálogo allí, hay un diálogo entablado desde el año pasado, no alcanzó el tiempo cuando se votó en el Senado y se aceptó que efectivamente el tema caja notarial pasara a ser discutido en la etapa de discusión de la segunda cámara. O sea que en ese sentido ahí no hay problema.
Pero usted también ha dicho que una de las virtudes que tiene este sistema es de integrar a todos.
Exacto.
Si deja uno afuera, los demás van a decir, bueno,
es verdad.
Más allá de que la caja tiene un ejemplo distinto a la caja bancaria o los profesionales, ¿no? Los números.
Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que tú decís, a mí me parece que es un gran valor la convergencia de los distintos subsistemas hacia un sistema común con tiempos, con pausa, sin forceps, de manera razonable, y al mismo tiempo también que cada uno de esos subsistemas tiene peculiaridades que hay que atender y que por lo tanto hay que analizar. Y en eso estamos justamente con la caja notarial. Las cajas, las otras dos, la profesional y la bancaria, están en otra situación. Hay una situación incluso en donde es necesario elaborar proyectos de ley específicos que seguramente llegarán al Parlamento después de este, para resolver problemas de viabilidad que tienen esas dos cajas. O sea, para decirlo más claro, si no hay esos dos proyectos posteriores específicos, a lo que yo llamo un puente, esas cajas no podrían llegar
a la reforma en sí,
al régimen común dentro, claro, de 20 años,
se funden
los
antes.
Números no les dan, claro.
Se funden antes.
Sí, no llegan. Sí, pierden el patrimonio antes, por eso.
Tremendo.
Por eso tenemos que. Y hay conciencia de eso. El directorio de la Caja de Profesionales a fin de año nos presentó un anteproyecto con un montón de medidas que son muy, muy valientes y muy responsables.
Usted tiene claro que esto es una reforma provisional y no una reforma de la Seguridad Social.
Por supuesto, pero eso...
Llamémosle como es, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, ese debate que instaló el Frente como escandalizadamente, que hablan de reforma de la Seguridad Social, pero solo es jubilatoria y pensionaria, siempre cuando se habló de reforma de la Seguridad Social en los tiempos anteriores, cuando ellos gobernaban, era de las jubilaciones y pensiones. Pero además, reformas de la Seguridad Social hay permanentemente. Cuando vino la pandemia, nosotros modificamos el régimen de seguro de paro, que eso es parte de la Seguridad Social. Modificamos el régimen del seguro por enfermedad. Hicimos todo tipo de cambios. El año pasado cambiamos el régimen de acceso al seguro de paro para los trabajadores rurales, para los trabajadores de la caña de azúcar, y ahora este año para los trabajadores domésticos. Las asignaciones familiares en el MIDE se han modificado.
Y todo eso es Seguridad Social.
Todo eso es modificaciones.
Antes que me cuente todos los índices que dan favorable a nivel empleo y eso, que yo sé que usted tiene ganas de decirlo. Acabamos de leer un titular hoy de mañana que el mayor porcentaje de desempleo está en los menores de 30 años. Cosa que evidentemente preocupa enormemente, porque los pibes no encuentran un laburo.
Es tremendo.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, lo primero que hay que decir es que lamentablemente es un problema estructural. Es decir, el Uruguay tiene este problema no de ahora, no de la pandemia, no de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, incluso de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. Solamente una prueba que demuestra eso. Ya tenemos la que se aprobó en el 21, que impulsamos nosotros, una ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Es la tercera ley que el país aprueba para promover el empleo juvenil. ¿Por qué? Y porque los jóvenes históricamente, en los 90, ya teníamos el problema del desempleo juvenil. Y en este momento, y desde hace unos cuantos años, estamos en que el desempleo entre los jóvenes es tres veces mayor que el desempleo nacional.
¿Usted es consciente que ese desempleo es directo, va para la esquina, y en la esquina hay falopa, un arma y un hábitat?
Sí, es así. Hay incluso una vinculación.
Incluso hay un informe de Agustín Iturralde analizando los datos que habla de mujeres jóvenes de baja capacitación. O sea, ya sí, más hay, específico.
Claro, porque ahí
hacia
se cruzan.
Allí, ¿no?
Ahí se cruzan dos componentes, claro. la variable de edad y la variable de género, en donde también es cierto que todos los datos,
y además la
de educación, que yo creo que es el gran problema de fondo. Es decir, con toda honestidad, mi impresión es que los problemas de inserción laboral de los jóvenes tienen que ver con la absoluta urgencia de una reforma educativa, porque el tema es si los gurises adquieren las habilidades y las competencias que están en línea con los las demandas del mercado de empleo.
Sí, por más que usted saque leyes y los empresarios llaman a determinadas personas y las personas no cumplen con los requisitos,
exacto,
sacar 50 leyes.
Y hay ahí como una sensación de que los jóvenes no salen con ciertas competencias o habilidades. Y después está el problema de la experiencia, que es una cosa bien uruguaya.
El cartelito que él, ¿se acuerda? Inútil sin experiencia.
Es un problema, es un gran problema, porque en definitiva la gente tiene, el empleador prefiere a alguien que ya tuvo experiencia. Y bueno, los jóvenes por definición no tienen experiencia. De hecho, en la ley actual que está vigente, nosotros incorporamos una modificación promoviendo la contratación de las personas que se insertan por primera vez. lo que se llama primera experiencia laboral. Ese programa en particular, que ya existía de antes, le agregamos un componente adicional, que es que después del año de subsidio que el empleador recibe si contrata a un joven, si mantiene a ese joven en su puesto de trabajo, hasta que cumpla 25 años va a tener exoneración de aportes patronales. O sea, lo que estamos haciendo es reforzar el impulso a la contratación de los jóvenes. Pero hay un problema cultural y hay un problema educativo. Eso no hay ninguna duda y sobre eso hay que seguir trabajando, ¿no?
Ministro, nos quedan pocos minutos, pero ya está en camino a la décima ronda de los consejos de salarios. ¿Con qué propuestas va el gobierno y en qué sectores se puede ver un repunte salarial?
Sí, bueno, para nosotros todavía no hemos iniciado el proceso de elaboración de las pautas, que es un trabajo que tenemos que hacer con el Ministerio de Economía.
Hay que cumplir.
Pero hay que cumplir. Absolutamente.
Hay que ir, ¿no?
Sí, absolutamente. Es decir, nosotros estamos cumpliendo, y esto es importante decirlo. ¿Estamos cumpliendo qué quiere decir? Que nosotros dijimos, cuando vino la pandemia y se cayó el mundo, asumimos que no había más remedio que acordar, y en eso quiero destacar particularmente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que en ese entonces era presidente del PCNT, firmó un acuerdo, porque ahora reclama y se escandaliza, pero él firmó un acuerdo como PIT-CNT diciendo que si la economía caía iba a haber un impacto en el poder adquisitivo del salario. O sea, el PIT-CNT aceptó en el primer periodo puente, en el año 20, que iba a haber una afectación salarial.
Muy difícil no aceptar.
Era muy difícil no aceptar porque además era...
Pero está firmado.
Está firmado y a veces se hacen los bobos algunos, ¿no? Pero bueno... Está firmado. Entonces, también dijimos que a medida que la economía se recuperara, se iba a recuperar el salario. La economía se recuperó.
Eso es lo que viene ahora.
Y claro, y se está ocurriendo. Yo dije que en el 22 iba a haber recuperación salarial. Y el Frente Amplio y el PCNT nos cuestionaron. Pero el año cerró con un índice medio de salarios más alto que el IPC. Es decir, en buen romance, para decirlo en castellano fácil, aumentó el poder adquisitivo del salario. ¿Llegó al nivel del 2019? No. ¿Estamos en camino? Sí. Yo tengo un estudio hecho por mesas de los consejos de salarios que indicaba a mitad del año pasado que alrededor del 27% de los trabajadores que negocian su salario en los consejos de salarios ya no tenían pérdida.
¿27%?
27%. Ya no tenía pérdida.
Interesante.
Y estoy terminando el análisis que vamos a alargar en los próximos días, porque todavía no está pronto, para ver qué pasó al primero de enero del 23. Y en el sector público firmamos los acuerdos con el aval de COFE y de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, que claramente definen un cronograma de recuperación salarial completa. Y eso está firmado por los sindicatos.
Bien. Estamos pasado de hora, me están poniendo la música acá los auriculares. No quiero mirar porque me están haciendo señas, pero si no le hago estas dos preguntas, me corto la lengua.
Yo tengo una también.
Así que, dos preguntas y cortitas, por favor, mires. Y sinceridad total. Te pido en estas dos. Primero.
Las anteriores también.
No, pero en esta le pido. ¿Va a ser candidato? Si no es candidato, ¿a quién ve en su sector? Y segundo, si vio la nueva milonga. ¿Y qué le pareció la invitación?
Empiezo por la segunda. La vi antes de que saliera porque alguien me mandó el video.
Tráfico.
Bueno, el carnaval es el carnaval. ¿Qué voy a decir? Lo que puedo decir, si se quiere, es que si las críticas son porque tengo pocos votos o porque antes estaba en el Partido Independiente de manera separada y luego en una coalición, es que tiene muy pocas cosas para decir de mí, ¿no? Es decir, no tiene muchas críticas para hacer. Probablemente en ese sentido le salga medio aburrido el tema, pero nada, la libertad es libre y cada uno dice lo que le parece y es parte de la vida democrática.
¿Candidato?
Candidato es lo más probable. Es lo más probable porque el partido viene claramente orientado a marcar su presencia en la elección del año que viene como parte de esta coalición de gobierno, que yo creo que se proyecta para adelante. Y nosotros somos una pata clave.
¿Cuándo debería dejar el ministerio?
La pata izquierda. Bueno, eso es un tema diferente. Obviamente los ministros no tenemos las incompatibilidades jurídicas como para tener que renunciar en tal o cual fecha. No está arriba de la mesa en este momento porque todavía no está ni siquiera... Yo digo, es lo más probable, quiere decir, es una chance que el Partido Independiente se va a presentar y que probablemente yo sea el candidato, pero son temas que vamos a resolver a fin del año, ¿no?
Una última y cortita. Peña. Episodio Peña. ¿Qué debe hacer un ministro que le pasa lo que le pasó a Peña y que termina mintiendo?
Yo creo que me dio mucha pena porque tengo mucho aprecio a Adrián. Creo que está haciendo una muy buena gestión como ministro de Ambiente, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y cuando se cometen errores, cada uno evalúa qué es lo que tiene que hacer. Uno tiene que respetar las decisiones de cada uno. Es un error, lamentablemente, que ha estado reiterado en la vida política. Y la verdad que en este caso, además, es un error muy adjetivo, que no tenía mucho que ver, nada que ver con la actividad que estaba desarrollando. En general, en política, los políticos, más allá de los títulos, la gente nos vota por distintas cosas. Muy difícilmente nos vote porque tengamos un cartelito, un cartoncito.
Sí. ¿Debió alcanzar su banca en el Senado la renuncia?
No, yo, como dije, no me voy a meter. Creo que es una decisión muy personal, pero me parece lógico que siga actuando en política, ¿no?
Bien. No lo dejamos de respirar.
Pero tomó agua, mirá, tomó agua.
No sé cuándo tomó agua. Gracias, Mieres. No, un placer haberlo tenido acá.
Gracias.